Son las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hay muchos protagonistas y muchos escenarios abiertos. Vamos, que prácticamente no parece un jueves de agosto. Hemos estado ya en esta linterna en Lisboa con el Papa, con ese discurso que ha dedicado a los jóvenes, su primer discurso multitudinario en la JMJ de Lisboa. También hay un escenario interesante que es Aragón, donde parece ser que va a haber un acercamiento. Ya prácticamente el pacto estaría hecho entre PP y Vox para que Azcón se convierta en el presidente de esa comunidad autónoma. Pero quiero que hagas memoria conmigo. Vamos a hablar del protagonista de los próximos minutos, haciendo, como te digo, memoria. 6 de enero de 2021. Seguro que lo recuerdas. Fue una de las imágenes más lamentables que se ha podido ver en la historia reciente de los Estados Unidos. Y de hecho fue sorprendente. Los seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio. Protestaban porque, en su opinión, al hasta entonces presidente le habían robado las elecciones. Denunciaban que Joe Biden era un presidente ilegítimo. Horas antes de aquel despropósito, Donald Trump había dado un mitin en el que había animado a manifestarse delante del Capitolio y hacerse fuertes.
Vamos a caminar todos hasta el Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Y probablemente no vamos a animar tanto a alguno de ellos, porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad. Tienes que mostrar fuerza y tienes que ser fuerte.
Tras este discurso, algunos de sus seguidores, los más agresivos, rompieron las barreras de seguridad y empezaron a andar hacia las escaleras de los edificios. Ante la amenaza de invasión, se alertó a todos los empleados del Capitolio de que desalojaran. En ese momento es cuando algunos partidarios empezaron a lanzar objetos, romper algunas ventanas. Lo siguiente ya es historia triste de la democracia de Estados Unidos. Las imágenes de los legisladores huyendo del lugar escoltados por la policía, los seguidores republicanos en los despachos del Capitolio, sentados en la silla de la presidencia de la Cámara, los de las cabezas de animales con los cuernos. Pasaron más de 2 horas hasta que Donald Trump, en ese momento presidente en funciones, decidió enviar la Guardia Nacional para que controlase la situación. Entre el caos murieron 5 personas, incluyendo un policía del Capitolio. 950 detenidos. Bueno, ese fue el balance de aquel 6 de enero de 2021. Aquello acabó en los tribunales. Hay condenas por aquello, ¿eh? Stuart Ross, por ejemplo, fundador y líder del grupo extremista Oath Keepers, que era una especie de milicia paramilitar, fue condenado a 18 años de prisión por este asalto al Capitolio. Tanto él como su lugarteniente, Kelly Meeks, que fue condenado a 12 años, fueron declarados culpables de conspiración sediciosa y por la movilización de simpatizantes de Trump que no admitían la victoria de Biden. Pero la investigación judicial no se quedó ahí. Seguro que lo recuerdas. Se tomó declaración al propio Trump y también al vicepresidente, al número 2 de Trump, a Mike Pence. Este puso el foco en el entonces presidente en funciones, llegando a decir que no sabía qué pretendía Trump con su comportamiento. Es importante lo que dijo Pence, porque de lo que dijo Pence se pueden deducir muchas de las cosas que están pasando hoy. El caso es que el proceso ha terminado con Donald Trump en la sede del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington. Allí está citado hasta ahora. De hecho, creo que ya ha entrado al edificio. Por tercera vez en los últimos meses, un juzgado le va a notificar una imputación. Y esta es la más grave, porque le acusan de intentar revertir el resultado electoral de 2020. Trump tiene que responder ante la justicia por conspirar para que se produjera ese asalto en el Capitolio, por querer cambiar el resultado de esas elecciones y por obstruirlas. El fiscal del caso es Jack Smith.
Se acusa a Donald Trump de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, por privar de sus derechos a los votantes y por intentar obstruir un procedimiento oficial.
Trump se podría enfrentar hasta a 55 años de cárcel. Se supone que ahora, en este momento, le estarán leyendo los cargos de los que se le acusan.
El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Se describe en la acusación fue alimentado por mentiras. Mentiras del acusado dirigidas a obstruir una acción fundamental del gobierno de Estados Unidos. El proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
Trump ha sido fiel a su estilo. Horas antes de la imputación, él mismo escribía en sus redes sociales, porque tiene unas redes sociales propias, textualmente, ¿eh? He oído que el trastornado del fiscal va a sacar más cargos falsos contra mí, contra su presidente favorito. Y además también se preguntaba que por qué no hicieron esto hace 2 años y medio y por qué han esperado tanto, dando a entender que lo que querían es arruinarle su carrera presidencial. Bueno, desde hace horas está desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en el edificio, en ese juzgado, y decenas de compañeros de la prensa están haciendo guardia para captar la llegada de Trump, que creo que no han podido hacerlo hasta el momento. También hay partidarios del expresidente. Nos vamos a Estados Unidos. Mamen Sala, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, compañeros?
Oye, Mamen, lo primero, ¿ha entrado ya Trump en el juzgado? Y luego, ¿cómo está el ambiente a las puertas? Aquí estoy viendo ahora mismo a través de las imágenes a muchos individuos con banderas de Estados Unidos ahí amontonados.
Sí, hay muchos individuos que han venido a apoyar a Trump, menos de los que se esperaba, aunque sí que es verdad que cada vez ese número va creciendo más. No olvidemos que Washington es una ciudad puramente demócrata. Esto no es Miami, no es un sitio lleno de republicanos como ocurrió en el juicio de Florida. Y Donald Trump pues ha entrado en la sala de la corte hace escasos minutos y, como bien decías, ahora mismo debe estar escuchando esos cargos que enfrenta esta vez. Ha entrado, como decía, hace escasos minutos y por los protocolos legales entendemos que, como en otras ocasiones y como suele hacerse en estos casos, ha sido puesto técnicamente bajo arresto para asistir a esa lectura e imposición de cargos, y como ya es la tercera vez que el expresidente pasa por este proceso, probablemente su registro haya sido más simple y no se le haya tenido que tomar de nuevo las huellas, no sabemos si también la fotografía. Y lo que sí que sabemos es que se espera que se vuelva a declarar de nuevo inocente, como ya ha hecho anteriormente, que sea liberado sin fianza hasta que se celebre el juicio, porque en principio no hay riesgo de fuga.
La mochila judicial de Trump está llena. El 25 de marzo tiene que declarar por el caso Stormy Daniels, cuando pagó con dinero negro a una actriz porno para comprar su silencio. Tiene otra cita el 20 de mayo, que va a declarar por los papeles confidenciales de la Casa Blanca que se llevó a casa. Mamen, ¿esta es la acusación más grave a la que se enfrenta, la del Capitolio?
Por supuesto que sí. Pensar que está intentando o intentó en su momento presuntamente cambiar el resultado de unas elecciones que se ha demostrado tras las investigaciones que eran legítimas y presuntamente estaría atentando contra el mayor símbolo de la democracia que tiene este país, ¿no? Contra el Capitolio. Es algo grave y además muchos ciudadanos pues no le han podido perdonar. Para que os hagáis una idea, uno de los cargos que estaría enfrentando Donald Trump es un delito de la era civil, de la guerra civil estadounidense, el de conspiración contra los derechos de las personas. Este cargo se aprobó para evitar que los miembros del Ku Klux Klan y otras organizaciones similares intimidaran, acosaran y aterrorizaran a los votantes afroamericanos, sobre todo al sur del país. Para que os hagáis una idea de la gravedad que tienen estos cargos que enfrenta Donald Trump en el día de hoy en Washington.
Y la gran pregunta, la que todo el mundo nos hacemos, ¿esto va a tener algún impacto en la carrera por la Casa Blanca? Porque claro, él quiere ser el candidato republicano, pero es que tiene unas cuantas cuestiones pendientes con la justicia.
Y lo más interesante es que a medida que avanzan esas cuestiones judiciales, también aumenta su número de seguidores. Es un fenómeno bastante interesante. Pero aquí Estados Unidos se mueve en un terreno realmente desconocido. Pensar que es la primera vez que un expresidente en este país trata de salir reelegido con 3 juicios civiles pendientes y otros 3 más penales. Los tribunales no han resuelto completamente esta cuestión, pero el consenso general es que ni una acusación ni una condena podrían impedir que legalmente Trump fuera elegido. Otra pregunta que surge, ¿puede un presidente servir desde prisión? Eso está menos claro. Si Trump fuera condenado antes de las elecciones del 2024 y ganara las elecciones presidenciales, ¿podría intentar concederse un indulto a sí mismo? Pues parece que algunos expertos dicen que sí. Por otro lado, si es condenado a un delito grave a nivel federal, se le prohibiría votar en su estado adoptivo, que es Florida, al menos que haya cumplido una sentencia potencial. Así que estos son los posibles escenarios que podría encontrarse Donald Trump en esa carrera a la Casa Blanca para el 2024.
Pues Mamen Sala, Estados Unidos, vamos a estar muy pendiente. De hecho, mira, tenemos ahora mismo la imagen del juzgado. Allí no hay absolutamente nadie ahora mismo, la puerta está vacía. Se supone que Trump, como nos cuentas, está allá adentro. Y si hay alguna novedad, hablamos contigo.
Por supuesto, aquí estaremos.
Muchísimas gracias, Mamen.
Gracias.
Pues enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Alejandro Requejo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que decía Requeijo en sus propuestas que hay cosas que le cansan tanto como hablar de Mbappé. Del fichaje del Madrid. Bueno, el presunto fichaje del Madrid. Pero ahora vamos a entrar en esos asuntos. Yo creo que ahora la noticia está en Estados Unidos. Vamos a partir de una base. Nosotros no estamos para dar lecciones a nadie. Porque lo que tenemos en casa también es un buen potaje. Pero la imagen de Donald Trump por tercera vez ante la justicia por una cuestión tan seria como ese asalto al Capitolio, como fomentarlo, yo no sé, pero decía Mamen ahora que a pesar de que le imputan, sube en popularidad. Es un poco de locos lo que ocurre en Estados Unidos con Trump.
Sí, y de difícil entendimiento por parte, bueno, no sé, de los que hemos crecido en la democracia liberal que disfrutamos en Europa, que disfrutamos en España, que consideramos Estados Unidos como una fuente de democrática, ¿no?, de las grandes democracias del mundo, y vimos ese 6 de enero de 2021 como unos salvajes caminaban hacia el Capitolio, arengados por el entonces presidente en funciones, que además hizo declaraciones públicas arengando y diciendo vamos a caminar hacia el Capitolio. Luego es verdad que justificó que no quería decir eso, que era una cosa metafórica.
Todos
y demás.
Juntos, yo el primero por la zona del Capitolio.
Exacto. Y vimos cómo desde el propio sistema se boicoteaba el sistema, lo cual es gravísimo. Lo cual, tú decías que nosotros tenemos aquí una situación también compleja, pero hombre, yo creo que no se ha llegado a esos extremos y espero que nunca lleguemos. La solución de todo esto lo tienen los tribunales americanos, que por cierto, también los jueces son especiales allí, no son independientes. Allí los nombra, creo que además al juez que le va a juzgar a él lo nombró Obama. Y luego, claro, él se agarra a un relato siempre victimista, ¿no? De que tenemos a todo el sistema contra mí, ¿no? Incluso la prensa, y yo soy capaz de contrarrestar todas esas fuerzas contra mí y llegar a los ciudadanos. Y tú lo decías. El otro día el New York Times hacía una encuesta, que no es sospechoso de ser muy trumpista, y decía que estaba empatado con Biden. Es verdad que quedan un año largo para las elecciones, pero que está empatado con Biden. Y ya no te digo dentro del Partido Republicano en las primarias, ¿no?
No,
a DeSantis creo que le saca 10, 12, exacto.
Está ahora actualmente en torno destacado líder en cabeza en intención de voto con un 54%.
Sí, sí. Con lo cual, habrá que preguntarse primero, ¿el Partido Republicano va a seguir así, de brazos cruzados, viendo cómo una persona ha colonizado el partido y lo ha convertido en un instrumento de sus intereses? Y en segundo lugar, los ciudadanos americanos que le han comprado a un presidente que debería velar por la institucionalidad, por la defensa de las instituciones, le han comprado un mensaje antisistema, yo o el caos. Bueno, es para hacérselo mirar, ¿eh?
Hay muchos puntos que tocar. Vamos a tocar primero el tema político, porque también me gustaría hablar con vosotros sobre el discurso de Trump. O sea, el discurso de Trump me parece muy importante, porque es que al final da igual lo que pase, a él le dicen que ha hecho una cosa y la ha hecho, pero él dice que no. Utiliza las noticias falsas sin ruborizarse lo más mínimo. ese caldo de cultivo es peligroso. Pero vamos a cerrar la cuestión de la declaración de esta noche, Reque.
Vamos a ver, yo creo que este asunto tiene muchísimas, muchísimas lecturas. Lo primero es, al hilo de lo que comentaba Maite, asusta, desde luego, comprobar los efectos y las consecuencias que tiene la puesta en práctica de este populismo antisistema, que no tiene un monopolio ideológico, sino que es una corriente en sí misma y que no se da solamente en Estados Unidos, sino que se da también en otras partes del mundo, incluso en Europa, y lo estamos viendo en países muy cercanos, latitudes no muy lejanas. Efectivamente, lo que hace ese mensaje es proponerse como solución ante un caos. Es decir, es un mensaje directo contra el sistema de partidos. Hoy el Partido Republicano está prácticamente laminado. Es un ataque contra los medios de comunicación tradicionales. Es un ataque contra la credibilidad de las instituciones, contra la justicia, contra la clase política, absolutamente contra todo. Y al final, eso repercute sobre los ciudadanos. Yo me hago una pregunta. Si esta es la actitud que tiene Donald Trump frente a la justicia, ¿qué pensarán sus seguidores cuando, qué sé yo, un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quiera ponerle una multa? El mensaje que está trasladando a sus propios ciudadanos es absolutamente devastador. Y con todo y con eso, nos quedaba el consuelo de pensar que Estados Unidos es un país que tiene fuertes contrapesos contra este tipo de personalidades. Y lo vimos el día 6, como Estados Unidos pudo, con sus resortes, ponerle freno a lo que había sido un asalto a la sede de la soberanía como era el Capitolio. Pero yo no dejo de preguntarme hasta qué punto esos resortes van a ser en este caso suficientes. Y voy al hilo de lo que tú planteabas, Rubén. Claro, si ninguno de estos procedimientos judiciales van a impedir que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, al final él mismo está reconociendo que están siendo caldo de cultivo para hacer la campaña gratis. En una de las muchas declaraciones que ha hecho Donald Trump en las últimas horas, ha dicho: una imputación más y llego a la Casa Blanca. Es decir, él está planteando un escenario en el que esto es una situación en la que le está dando la razón a un discurso que viene articulando no desde el 6 de enero del año 2021, sino desde que irrumpió en la política norteamericana, por así decirlo, fagocitando el Partido Republicano, quitándole cualquier posibilidad de respuesta porque él tiene el poder de los votos. Claro, al final es el mismo eje de debate que hemos aplicado, al que nos hemos enfrentado en muchas otras cuestiones, que es el de si la democracia son solamente los votos o también es el respeto a la ley y el respeto al protocolo. Y desde luego que no soy especialmente optimista. Ahora, igual que nos sucedió a nosotros cuando fue en el proceso que teníamos que llamar a los constitucionalistas para que nos explicasen cuál iba a ser el alcance penal, las consecuencias que podía tener esto, lo comentaba nuestra compañera desde Estados Unidos. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo. Pero lo que sí que hay consenso es que nadie puede ser impedido a la carrera para la Casa Blanca si es condenado por un delito federal. El único delito que te puede apear de la carrera a la Casa Blanca es el de la insurrección. Todos los demás no te impiden de esa carrera, incluso ejercerlo desde la cárcel, como nos ha dicho la compañera. Claro, nos enfrentamos a una situación realmente compleja, porque lo que hay en el Partido Demócrata tampoco parece que sea especialmente ilusionante para la sociedad americana.
Esa es la siguiente derivada. Se puede dar el caso que dentro de un año se estén preparando unas elecciones entre Donald Trump y Joe Biden, con 83 años. Evidentemente hay una crisis de los partidos republicano y demócrata. Y claro, esa crisis puede llevar a una situación caótica.
Por eso te decía yo antes, Rubén, que los que hemos crecido en las democracias liberales hemos crecido en partidos, en sociedades con partidos importantes que articulaban discursos democráticos de respeto al contrario, donde había naturalmente confrontación. Aquí pasaba en España, pasaba en el resto de Europa y en Estados Unidos, pero donde no se habían cruzado determinados límites. Ahora ya, efectivamente, se han cruzado muchos límites. Y el problema que tiene Estados Unidos es que sus dos grandes partidos, sus dos columnas vertebrales, están ahora en manos, bueno, de una persona que está imputada y que efectivamente puede que, si gana las elecciones, vaya a gobernar entre rejas, y de una persona de 80 años que ha dado. A mí no me gusta cargar demasiado las tintas sobre la edad de las personas, ¿no? Porque creo que hay personas mayores, perfectamente brillantes y con una actividad absolutamente mucho mejor que otros jóvenes que a lo mejor están mucho menos formados. Pero yo sí a Biden, y es evidente que hay muestras de cierta imposibilidad, ¿no?, y de capacidad de ejercer el gobierno norteamericano. Por lo tanto, los americanos tienen una disyuntiva absolutamente endiablada dentro de un año. Pero es que tienes al rival de Trump, a Ron DeSantis, que también ha defendido ese comportamiento de Trump.
Por la cuenta
eso es Trump, también, ¿no? Claro, eso es también demuestra en la crisis absoluta y cómo tiene controlado el Partido Republicano, donde no hay libertad para decir nada. Por lo tanto, es un partido en manos de un señor. Yo lo decía antes, que creo que ese es el gran drama. El drama de los republicanos es que era un partido, bueno, el partido de Abraham Lincoln, un partido de orden, de justicia, de ley, y que está en manos de un antisistema, lo decía muy bien antes Alejandro, de un populista antisistema que prefiere acabar con el sistema antes de que a él le cierren las puertas de seguir gobernando.
Es que fíjate, Maite, una de las de los efectos del populismo, de este populismo trampiano, es la polarización. La polarización no solamente de la propia sociedad americana, que está tremendamente polarizado, una sociedad mucho más compleja de lo que intuimos desde Europa, que entendemos que la sociedad americana es lo que nos llega a través de los medios de comunicación, y hay una profundísima complejidad en las distintas capas de la sociedad norteamericana. Pero esa polarización afecta incluso al Partido Republicano. A ver quién es el candidato que ahora sale a decir que sí, pero porque el populismo no acepta matices. Es o blanco o negro. Y eso es probablemente una de sus expresiones más nocivas, pero es que esto...
Y hay otra derivada. Si finalmente los republicanos no apuestan por Trump, nadie le va a impedir presentarse como independiente.
Que esa es otra. Y él, de hecho, está articulando una serie de herramientas independientes ajenas a los medios de comunicación, a la política. Este tema del que estamos hablando hoy acepta, como decía al principio, un montón de lecturas. Una de ellas es algo que a mí me produce cierta envidia, que es que una de las cosas que se va a estudiar en este procedimiento judicial que se abre ahora es la posibilidad de penalizar judicialmente la distribución de mentiras a sabiendas de que son falsas. Y eso a mí me parece muy interesante. Me parece algo a tener en cuenta. Me parece envidiable. Que no salga gratis la mentira, sobre todo cuando está afectando a pilares tan básicos para un Estado de Derecho. Pero otro también tiene mucho que ver con esas dos Américas que se dan la espalda mutuamente en el consumo de los medios de comunicación y las nuevas formas y las nuevas plataformas. Antiguamente, cuando no existía esta cosa del algoritmo y esta cosa de las redes sociales, que te hace informaciones a la carta, solamente lo que a ti te gusta, tú estabas obligado a una tolerancia informativa. Estabas obligado a ser tolerante porque tenías que exponerte a lo que te gustaba y a lo que no. Ahora, una generación entera puede vivir sin exponerse a los mensajes de lo que no le gusta. Puede vivir constantemente retroalimentándose en lo que le están diciendo y que a él le reconforta en su ideología, en sus prejuicios. Y por lo tanto, eso imposibilita luchar contra esa polarización que propone, que difunde, que propaga, que fomenta, que potencia personajes políticos como Trump, y no solo Trump.
Aquí en España tenemos también en la parte izquierda de nuestro espectro político a un señor como Pablo Iglesias, que no está, que también ha utilizado los medios, que también ha boicoteado mensajes que no se correspondían con su ideología, que también ha utilizado los bulos y las mentiras para difundir su discurso político, y yo creo que lo que señalas es absolutamente grave y además nos afecta también a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación tradicionales, porque como bien decía Alejandro antes, los ciudadanos, les gustara o no, tenían que acudir a esos medios convencionales y escuchar todo tipo de mensajes, incluso los que estaban en contraposición a tus ideales. Ahora solamente eliges lo que quieres y además te cueces en la misma salsa en la que quieres estar. Por lo tanto, yo creo que cada vez tendremos sociedades más desinformadas y sobre todo que consumen, que tragan, que digieren y que además no les repele las mentiras políticas. Trump llegó al poder mintiendo, siguió en el poder mintiendo y eso no le ha penalizado. Ojalá que si hay efectivamente una sentencia condenatoria, eso produzca una derivada que bueno, limpie un poco esta sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? En la que lo mismo da la mentira que la verdad. Incluso la mentira, que tiene que ser intencionada, muchas veces se hace y los líderes políticos además presumen y se ufanan de que con esas mentiras siguen en el poder, ganan elecciones y consiguen mantenerse pues subidos en ese machito, ¿no? Contra lo que es, lo que antes era importante, que era la verdad y los mensajes ciertos, ¿no? De los políticos a los ciudadanos.
Yo creo que el populismo es populismo. Creo que tú has puesto un ejemplo muy válido de lo que hemos vivido en España en los últimos años, pero yo creo que tenemos más, y de hecho hay un único partido que en el espectro político español se mostró simpatizante de Vox, de Trump, que es Vox. En ese sentido, creo que Vox también ha articulado mensajes basados en la mentira, a sabiendas de que son mentiras, es decir, que no es un error, sino que es a sabiendas de que son mentiras, con los menas, con la inmigración, con la delincuencia, para articular ese mensaje de yo me presento como salvador frente al caos en un país en el que nada funciona, exagerando unas realidades que no son ciertas, unos relatos que no son ciertos. Pero ya te digo que con todo y con eso, creo que poner en duda la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales para luego fomentar medios de comunicación alternativos que solamente les den la razón a ellos, es una forma de poner en cuestión todo. Es decir, si nada es creíble, entonces yo me aferro a mis certezas, a mis prejuicios. Yo he visto cómo los partidarios de Trump repartían pegatinas donde se leía el mensaje de "golpea a un periodista". O sea, se convertían en unos enemigos de, por supuesto, Estados Unidos, América, los ciudadanos. Porque ellos se presentaron, Trump se presentó, recordad, con un mensaje frente a las élites de Washington. Yo recuerdo un mensaje que tuvo mucha fuerza y que caló con mucha fuerza en la América interior, que es, aquí hay tres familias en Washington que llevan gobernando Estados Unidos desde hace 50 años. Se refería a los Bush y a los Clinton. Y claro, ese mensaje caló muy hondo.
Contra la casta, si recuerdas, aquí en España. Traído a España.
Absolutamente, muy parecido, efectivamente.
Es que es la misma fórmula.
Es la misma fórmula, correcto. Conviene estar alerta.
Tenemos hasta ahora a Trump dentro del juzgado, en el Distrito de Columbia, en Washington. De momento, lo único que podemos ver es esa puerta al juzgado, no hay nadie, como nos comentaba desde Estados Unidos nuestra compañera Mamen Sala, hay muchos menos partidarios de Trump que en otras ocasiones, todo está transcurriendo con normalidad y vamos a estar muy atentos. No le hemos visto entrar, vamos a ver si le vemos salir, porque luego hay que tener en cuenta que Trump le gusta un poquito el protagonismo y es capaz de coger el avión, irse a su casa, esta casa chula que tiene Reque, la de Miami, la de Mar-a-Lago.
Correcto. Ahí es donde se lleva los documentos.
Que tiene que estar bien, ¿verdad, Maite? Tiene que ser una casa que...
Sí, sí.
Y a lo mejor...
Ya nos gustaría, ya.
Ya veremos, porque es capaz de esta noche, a las 4 o las 5 de la mañana hora española, una vez que regrese a casa, dar una rueda de prensa. Vamos a escuchar unos consejos y luego os voy a llevar a Valladolid, porque... Bueno... Vamos a contar luego lo que pasa en Valladolid. Ahora llega Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
Subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Si estás cansado de que te suban el precio del seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
28 de noviembre de 1971. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué?
Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es. La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en esta linterna con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo. Como Reque no quiere hablar de Mbappé, que es una forma de decirme... Así de forma eufemística, que lo de los pactos, que patada a seguir, que llevamos desde el día 23 de julio lo mismo.
Parecemos un hámster en la rueda, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues hoy ha habido una noticia esta misma tarde que yo creo que merece que la comentemos, porque es que además... Yo creo que no es una cuestión aislada, o sea, no llega a este extremo, pero es muy significativo también de la sociedad en la que nos movemos. Resulta que en Valladolid han detenido a dos padres porque se han peleado en un parque infantil. ¿Por qué se han peleado? Bueno, pues la trifulca ha comenzado por el turno de sus hijos para usar el columpio. Uno de ellos incluso llegó a usar un bate de béisbol. Claro, separaron a los padres, les han llevado al hospital porque hay fractura de nariz, pérdida de varios dientes, una brecha en la cabeza, delante de los niños, no solo de los suyos, sino de todos los que hay allí. Pero cuando me contaban esta noticia esta tarde, yo pensaba, yo veo así a mi padre y no sé qué me pasaría por la cabeza. Al final lo que estamos viendo es un problema educativo que se traslada y se ve. Y estos comportamientos, pues, desgraciadamente, no es que sean continuos y estén en el día a día, pero empiezan a ser habituales.
Fíjate, atención, Rubén y Alejandro, los que tienen que educar muestran a sus hijos lo peor del comportamiento humano. Yo creo que esto es un síntoma de esta sociedad enferma en la que vivimos, donde no toleramos la frustración, ¿no? Hasta el punto de que un padre, por defender teóricamente el turno del columpio del hijo, se lía mamporros con el padre del compañero de su hijo. Tú lo decías, además lo hace ante sus hijos, ante el resto de niños, como pasa muchos fines de semana en las canchas de fútbol.
Eso es terrible.
Juvenil e infantil, donde los padres se insultan, donde los padres insultan al árbitro, que al final es la autoridad que hay en el campo de juego para sus hijos. Y luego esto yo lo llevo al terreno político solamente mínimamente. Cuando hablamos de que tiene que haber un pacto educativo y que los partidos, grandes partidos, nunca se ponen de acuerdo, hagamos una autocrítica importante de la sociedad en la que vivimos. Nosotros no somos capaces ni de ponernos de acuerdo con el padre de otro compañero para que su hijo sea el que tome el columpio y juegue antes que el nuestro. Eso demuestra que, en fin, esos son desideratum y son mensajes que suenan muy bien, pero que al final en la sociedad nos está pasando algo que yo creo que es muy grave y que en fin pone a nuestros hijos en unas tesituras, a las nuevas generaciones, donde no les hemos enseñado en la autoridad, en el respeto. Yo me acuerdo, tú decías, Rubén, bueno, pues antes cuando te regañaban en el cole, tu padre de entrada se ponía del lado del profesor. Naturalmente, sin que hubiera excesos, se ponía del lado del profesor. Y era a ti a quien te interpelaba y te decía, ¿y qué has hecho? ¿Y esto por qué? ¿Y las notas por qué bajas? Y tal. Ahora es al contrario. No quiero generalizar, pero hay muchos casos en los que los padres dicen, voy a hablar con el profesor porque a mi niño no le dice nadie esto y aquello.
Es que antes era al revés. Es que antes, cuando tú llegabas con un problema a casa, lo que hacía tu padre y tu madre era pedir cita con el profesor, te llevaban allí delante del profesor y te decían, haga lo que quiera con él.
Sí, o sea, y sabes, y termino con esto, Alejandro, yo creo que éramos más felices y estábamos mejor educados.
Yo es que cuando antes Rubén ha dicho, bueno, yo es que si viese así a mi padre no sé lo que pensaría. Claro, lo dices desde tu óptica de una persona ya formada y que seguramente tus padres te dieron una educación maravillosa. Yo lo que creo, desgraciadamente, es que si un niño ve a su padre hacer eso en el parque, que no habrá visto en casa, y por lo tanto le encajará dentro de la cierta normalidad que él ha vivido, la actitud que ha mostrado su padre, eso por un lado, y luego esto también me lleva a la reflexión el hecho de que suceda en estas fechas veraniegas, en estas fechas de vacaciones, donde hay mucha gente que descubre, cuando sale de sus rutinas laborales y diarias, que no le gusta nada su vida. Y el otro día leía una información donde advertían de que el mayor índice de divorcio se produce después de las vacaciones. Es decir, cuando tú, en lugar de estar trabajando, estás en casa con tu familia, con tu mujer, con tu pareja, y te das cuenta de que tu vida no te gusta. Y eso me lleva a una reflexión, si cabe, más profunda y más desoladora. Que haya gente que está de los nervios estos días, cuando debería ser todo lo contrario. Yo pienso en mi caso personal y hago balance de cómo son mis veranos y cómo son mis vacaciones, y no solamente considero que es el mejor momento del año, sino que también creo que es cuando doy la mejor versión de mí mismo, a la gente que tengo más cerca y a la gente que más quiero y a la gente que más se merece mi mejor versión. Y claro, me cuesta mucho pues pensar que hay gente especialmente irritable en estas fechas.
No, ya no solo eso, sino que también lo que estabas diciendo de la rutina, es que hay gente en verano que descubre que tiene hijos.
A eso voy.
O sea, y eso nos pasó también en la pandemia con nuestras casas. Es verdad que no todos vivimos donde nos gustaría y, bueno, muchas veces tienes condicionantes económicos y sociales que no te permiten vivir donde te gustaría. Pero entonces descubrimos, cuando nos tuvimos que quedar en casa, que la casa no era un sitio solo donde te ibas a duchar y a dormir, sino que necesitabas un espacio cómodo y confortable. Y por eso mucha gente, la que ha podido, pues a lo mejor ha cambiado su pisito por una casita muy pequeñita en un pueblo, hablo de Madrid, de los alrededores de Madrid, seguramente que de Barcelona y tal. Yo he visto muchas mudanzas, y no a grandes casas, porque mucha gente no se puede permitir, porque descubrieron que la casa es importante. Lo que tú acabas de decir, Alejandro, también llevado tal. Es que al final lo importante es convivir con los tuyos y no convertir el trabajo, como lo convierten muchas personas, casi en un refugio para sofocar la infelicidad.
A mí me gusta mucho mi casa, que no es muy grande, pero a veces sospecho que me gusta mucho porque paso muy poco tiempo en ella. De hecho, a mí no hay nada que me guste más que los fines de semana a veces quedarme en mi casa disfrutando de un entorno que no generalmente tengo la posibilidad de disfrutar. Pero por no quiero ser reiterativo, pero quiero volver a algo que hemos tocado en el bloque anterior, que es la actitud de los ciudadanos de democracias avanzadas con las redes sociales, donde está permitido todo tipo de insultos, donde está permitida todo tipo de expresión violenta, todo tipo de expresión verbal. Esto lo tiene muy desarrollado Sigmund Bauman, ya fallecido, pero que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, que escribió un ensayo que se llama Maldad Líquida, donde hablaba de todo esto, ¿no? Y volvemos a lo de antes. Tú antes estabas casi obligado a ser tolerante, a ejercer la tolerancia, porque estabas expuesto a unos códigos, a unas normas, a unos patrones de conducta, de relación con tus vecinos, con tus conciudadanos. Las redes sociales nos han aislado mucho, y nos han aislado en ocasiones incluso desde el anonimato, y donde antes había unos protocolos de respeto y de educación, ahora se han perdido. Y eso, al final, va calando una sociedad cada vez más acostumbrada a las expresiones violentas, no sé si físicas, pero desde luego verbales, que son la antesala de la expresión violenta física.
Pero volviendo a la Valladolid, es que se dan muchas circunstancias. Hay también muchas cosas sobre la mesa. Por un lado, la educación. Por otro lado, la tolerancia a la violencia. O sea, la tolerancia a la violencia verbal y a la violencia física. Por otro lado, la frustración de algunas personas que encuentran en una discusión en un parque o en un campo de fútbol, cuando va a ver a su hijo de 6 o 7 años, ¿cuántas peleas se ven en esos
partidos? O al volante de un coche, Rubén.
O al volante de un coche. O sea, eso es síntoma de muchas cosas, de muchos problemas que tenemos en la sociedad y que, pues como hacemos, damos patadas a seguir y seguimos funcionando, y no podemos.
Mire, yo no estaba al tanto de esta información. Corregidme si me equivoco, pero ¿hay vídeo de la agresión?
No lo he visto yo tampoco.
Vale.
Si lo hay.
Pero bueno, suele ser muy habitual que asistimos a una pelea y hay no uno, sino varios vídeos. Es decir, de personas que en lugar de intervenir, oye, si es un atraco, hay un arma blanca, quítate de en medio, llama a la policía, porque puede ser peor. Pero en este tipo de enfrentamientos vemos demasiado a menudo gente grabando sin intervenir. Y eso de no intervenir, ojo, está estudiado por la historia, y salvando evidentemente las distancias, el no intervenir también ha dibujado a muchas sociedades ante auténticos dramas históricos. A pequeña escala, la no intervención también nos interpela como seres humanos.
Bueno, es que en este caso la no intervención es una toma de postura.
Correcto, a eso voy.
Exacto, y además mucha de la gente que ve este tipo de comportamientos son de los que se alinean con uno o con otro. En lugar de intervenir para desconvocar esa violencia, yo creo que tan injustificable, al final te posicionas, ¿no? Hablamos de la polarización, pues también en esto. ¿Quién es el que tiene razón y quién no? Y te importa poco que delante de unos niños se esté manifestando ese grado, pues, de agresiones, además, que con un bate de béisbol. Estamos hablando de que no es al final, oye, pues que tu hijo no tiene razón, que estaba mi hijo primero, que ni siquiera merecería la pena ese tipo de intercambio de opinión sobre una cosa tan absurda como esa. Pero es que no, es que sacas un bate de béisbol, seguramente lo ve mucha gente porque los otros niños estarían acompañados de sus padres y nadie intervino. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que es el síntoma de una enfermedad social muy, muy, muy profunda, más de lo que pensamos, que tiene también que ver, antes lo decía Alejandro, con cómo los padres, muchos padres que no tienen tiempo de educar, pasan de llevarles a los columpios a los niños a darles una tablet para que se aíslen, para que no den la lata, y luego ya ese es otro mundo, ¿no? Donde esos niños no hablan con nadie, se comunican solo, efectivamente, a través de estos dispositivos electrónicos. Y yo creo que eso, mira, el otro día escuchaba, y termino con esto, un estudio de un psicólogo que decía que los niños casi ya no gesticulan con su cara. Están acostumbrados a los emoticonos, a sonreír a través de los emoticonos, y que cada vez los adolescentes tienen menos gestualidad en su cara.
¡Qué tremendo!
Sí. Tiene mucho que ver porque al final casi no abren la boca. Claro. Hablan continuamente a través de las pantallas, de los dispositivos.
Uh-huh. No, yo simplemente por cerrar que además los hechos, sin conocer la profundidad del motivo del enfrentamiento, pero que seguramente también haya sido un acto profundamente egoísta, porque los niños cuando ven este tipo de escenas generalmente se asustan y lloran. Cuando oye gritos en casa, cuando ve una pelea, cuando generalmente la violencia les produce un susto.
Salvo que estén acostumbrados,
correcto. Digo, generalmente. Por lo tanto, si tú, por defender a tu hijo, lo que acabas consiguiendo es que tu hijo se asuste, llore y tenga un trauma, me parece que es el momento de frena.
Pues ha llegado el momento. ¿Os acordáis que
Mbappé
hubo unas elecciones? ¿Recordáis que hubo unas elecciones?
Cuéntame,
pero no el 23 de julio. Antes hubo otras.
No sé dónde va a acabar esto.
Unas elecciones a finales de mayo, el 28 de mayo.
Madre mía.
Autónomas, ayuntamientos. Estamos 2 meses después, vamos para 2 meses y medio, y hay algunas comunidades autónomas que siguen sin gobierno. Bueno, pues hoy es noticia que hay un principio de acuerdo en Aragón. Jorge Azcón finalmente cede y va a gobernar en coalición con Vox. Vamos a ver cómo es ese acuerdo, vamos a ver qué pide Vox, vamos a ver cómo queda configurado ese gobierno. Pero os planteo dos cosas. Primero, si el PP hubiera hecho en todas las comunidades autónomas como en Aragón, ¿le hubiera pasado factura sus acuerdos con Vox el 23 de julio?
Yo es que creo que el pecado original de lo que le ha pasado al Partido Popular en estas elecciones estuvo en Extremadura. Y a partir de ahí, yo creo que en los mensajes contradictorios que alimentaron aquellas voces en la izquierda que criminalizaban los pactos con Vox. Yo creo que ahí empezó todo.
Más que Valencia, Maite.
Pero es que Valencia es un pispás.
Claro, o sea, Valencia es que al final el discurso de María Guardiola conectó directamente con los argumentos de la izquierda para echar atrás a la gente que quería votar al Partido Popular. Yo creo que ahí empezó todo. Y creo que efectivamente, como sugería Rubén, si todo esto se hubiera ralentizado, como se ha hecho con Navarra, por cierto, y como se está haciendo con Navarra, donde se quedó María Chivite como una estatua de sal parada por Moncloa. Oye, espera un poquito, no vaya a ser que tengamos que sacar un voto afirmativo de Bildu, como así va a ocurrir ahora, y resulta que nos estropee la campaña. Por lo tanto, yo creo que aquí el PP pecó de naif, de inocencia. Eso le ha pasado factura en las elecciones y bueno, lo que pasa es que lo hecho está. Y es verdad que también el PP tiene que normalizar esa relación con Vox. Lo que no se puede es estar escondiendo una necesidad aritmética que tiene el Partido Popular mientras esos dos partidos no se fusionen, no se conviertan en una fuerza que englobe a toda la derecha, como ocurría hasta que se marchó, por cierto, José María Aznar del Partido Popular.
Yo por contestar a la pregunta, Rubén, por empezar contestando a tu pregunta.
A ver, yo os digo, una pregunta trampa también, porque cada comunidad autónoma tiene su propio estatuto y tiene sus tiempos.
Sí, pero tú decías.
Hay unos que pueden detener el tiempo y hay otros que no.
Sí, pero tú decías.
Pero podían haber sido más discretos.
Y digo, si hubiesen hecho lo que han hecho en Aragón, le hubiese pasado factura. Bajo mi punto de vista, estamos aquí en la tertulia y nos están llegando las informaciones de nuestros compañeros en la redacción. Claro, el acuerdo es ceder a Vox una vicepresidencia. Claro, eso hubiese alimentado perfectamente el marco discursivo que quería el Partido Socialista cuando adelantó las elecciones de mirad, están pactando, mirad, esto es lo que van a hacer en Moncloa. Santiago Abascal va a ser vuestro vicepresidente. Y eso, frente a lo que se había articulado durante mucho tiempo de que Vox ya no daba miedo, yo creo que sí, que tuvo un elemento movilizador. Probablemente potenciado por lo que está comentando Maite, probablemente no. Potenciado por lo que está comentando Maite, que es una serie de errores del Partido Popular durante la campaña, que fue cayendo en las diversas trampas que bajo mi punto de vista le puso el Partido Socialista. Trampas de escenario político. Es decir, bueno, acaba de haber unas elecciones, está habiendo un clima de cambio de ciclo, bueno, pues yo lo que voy a hacer es forzar un adelanto electoral para que ese cambio de ciclo, automáticamente ese relato cambie para que pase a ser PP y Vox están pactando. Yo te decía y te preguntaba antes, Maite, si no crees que Valencia había sido más determinante todavía, porque para mí Valencia es la que da el pistoletazo de salida. Con un personaje que tenía un pasado de malos tratos y que además circularon aquellos días una serie de documentos y de acuerdos.
Pero el PP aparta.
Pero se aparta.
Claro, de hecho, el Partido Popular, internamente, no sé si públicamente, el Partido Popular, lo que argumenta es que había que hacerlo rápido, porque si se le apartaba del gobierno de la Comunidad Valenciana, había que mandarla al Congreso de los Diputados. Y para eso sí que había un plazo, creo que era el día 17. Y por lo tanto había que cerrar rápido el gobierno, porque hasta que no le garantizasen el puesto en el Congreso, él no soltaba el acta de diputado que la tenía. Eso es lo que argumenta el Partido Popular, ¿eh? Esa es su versión. Yo no lo sé si eso fue un acuerdo vocacional del líder del Partido Popular en Valencia.
Pero podía haber seguido siendo diputado autonómico y no haber sido vicepresidente, ¿eh?
Claro, pero se quedaba como diputado raso. Uh-huh. Eso podía haberlo hecho porque el acta de diputado efectivamente es suya. Pero bueno, yo te digo, creo que han pasado los días y que el Partido Popular todavía no sabe dónde está el balón. Yo creo que el Partido Popular todavía no sabe dónde está el balón, porque hay una evidencia aritmética, que es lo que ha dicho Maite. Yo creo que Vox estaba sobre representado con más de 50 escaños en el Congreso de los Diputados. Creo que su resultado actual es bastante más real a lo que representa, pero ojo, eso no quiere decir que vaya a desaparecer. Yo creo que Vox es una formación política que ha venido para quedarse y, por lo tanto, aritméticamente el Partido Popular va a tener que convivir con esa realidad. Entonces, o Vox también asume que su discurso es tremendamente disuasorio para una parte de la derecha y también movilizador para una gran parte de la izquierda, o también se lo va a tener que hacer mirar.
Sí, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo. La aritmética es la aritmética y las sumas son las sumas. Pero cuando tú miras fríamente los números que salieron del 23 de julio, tú lo que ves es que estamos volviendo a, digamos, a la moderación. Los dos principales partidos políticos son los que tienen el 80% de los votos.
Vale, vale.
O sea, lo que estamos viendo es que tanto por un extremo como por otro, la gente empieza a cansarse de esos discursos y va buscando como volver a casa. Es decir, Vox ha perdido 19 escaños. Pero es que partía de 51.
Claro, es que estaba sobre representado respecto a lo que yo creo que es de verdad la sociología española. Es fruto también de un tiempo, antes hablábamos de los populismos, de la crisis del sistema, de la gente enfadada con los políticos que no les daban respuestas a sus demandas. Lo que pasa que lo que dices, Rubén, es verdad. Ahora el Partido Popular y el Partido Socialista es verdad que han fortalecido el bipartidismo, pero siguen dependiendo de extremos. Claro, y sí. Esos extremos cada vez son más extremos y más hiperbólicos en sus manifestaciones políticas. Le pasa a Vox, y luego no es lo mismo cuando Felipe, cuando Aznar tuvo que pactar con Puyol, que fíjate, Puyol es el padre de todo esto. Es el padre de todo esto, pero en lo que era su discurso político no tenía nada que ver con sus sucesores ahora. Entonces, claro, yo creo que al final es verdad, la gente vota moderación, pero luego los partidos, como los dos grandes partidos, no se entienden entre ellos, tienen que mirar a sus extremos.
Y el sistema electoral, que sobre representa determinados votos, en este caso los nacionalismos, y luego, por ejemplo, también está la trampa por el otro lado de Sumar. Claro, no podemos comparar a Sumar con Podemos, porque Podemos era Podemos Izquierda Unida. Sumar es Compromís, o sea, son
más país.
¿Cuántos son? 66 allí dentro.
No, son 12, creo, ¿no?
Sí, 12
formaciones. Claro, entonces el sistema electoral también pues penaliza eso.
Yo estaría de acuerdo con que se ha votado más moderación y las pruebas son los resultados. El Partido Socialista ha subido en votos y los ha perdido su ala izquierdista, representada en Sumar, y el Partido Popular ha sumado 3 millones de votos, lo cual es un dato muy relevante, no menor, que diría Rajoy. En esos 3 millones están los 1,6 de Ciudadanos de las elecciones de 2019, mucha gente nueva y también mucha gente de Vox. No, no sé si mucha gente de Vox, pero por lo menos Vox ha perdido, que son más de 600.000 votos han sido. Y eso tiene cierto mérito político, el haber sabido aglutinar todo eso. Pero no es un bipartidismo, es un bibloquismo. Y por lo tanto, hay que aprender a pactar con lo que tienes.
Os voy a dar, para empezar, una última hora. Donald Trump se ha ido ya del juzgado, efectivamente no le hemos visto salir, se ha declarado no culpable, le han citado en una nueva vista el día 28 y a partir de las 11 de la noche lo vamos a tratar de ampliar y la noticia es esa. Trump ya ha salido a declarar, se ha declarado no culpable por ese asalto al Capitolio, por esos cargos que se le imputan y el día 28 vuelve. Otra visita más. Y luego os quiere hacer un regalo. Estamos muy tensos.
Venga,
estamos
Rubén.
Estamos hablando aquí.
Lo vamos a agradecer.
Vamos a poner un poquito de música que yo sé que a Reque eso le gusta. Dejaré mi tierra
por ti. Pues me gusta mucho.
Sí.
79 años hubiera cumplido hoy Nino Bravo. Lejos de aquí.
¿Cuántos?
79 del año 44.
Murió jovencísimo.
Murió con 20 y pocos años en un accidente de tráfico.
Sí, sí, sí.
Y además no fue el único artista español que también murió en la carretera.
Cecilia también
de aquellos murió en la carretera.
Tiempos, sí. Nadie tan joven que tuvo esa carrera tan corta dejó canciones tan, tan potentes como esta.
Tú pones esta canción.
¿En un karaoke?
En un karaoke, por ejemplo. Pero tú pones esta canción en cualquier reunión social, no hace falta que sea muy tarde, y es prácticamente automático que todo el mundo
La corea se sabe todas las letras.
Canción que sí. Que bueno, pues una,
es casi un himno.
Todo el mundo sabe las letras y, como dice Maite, es un artista que tuvo una carrera muy corta, desgraciadamente. Un artista que estuvo a punto de ir a Eurovisión porque participó en Pasaporte a Dublín, que es el precursor de Operación Triunfo.
Ese dato no lo tiene escrito Rubén, ¿eh? Este dato no lo tiene escrito.
Es el precursor.
Se lo sabe.
Creo que es del año,
es nuestro ídolo.
Creo que es del año, creo que es del año 73. Ganó a Iggy Karina, que fue quien representó a España en Dublín, en Eurovisión. Y es un artista que da igual. Cualquier generación conoce sus canciones y no viene muy bien para terminar un jueves de agosto. Que la verdad es que se está haciendo duro, ¿eh?
Y ha tenido muchos imitadores y nunca podrán imitarle por igualarle jamás.
En fin, pues hasta aquí el tiempo de análisis y de tertulia de esta noche, aquí en La Linterna, con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo. Nos vamos a ver mucho. La semana que viene creo que también nos vemos.
Nos tienes que aguantar.
Y otra cosa positiva de este agosto. Estamos hablando muy poco de incendios, que suele ser un clásico en las tertulias agosteñas.
No quiero ser cenizo, pero hace unos días entrevistamos a un experto aquí en La Linterna y nos dijo que la lluvia de mayo y la lluvia de junio ha sido fundamental. Eso ha humedecido el bosque y hace que no haya incendios en esta época. Pero que prestáramos mucha atención a septiembre y a octubre, porque junio, julio y agosto iban a ser meses muy secos. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Un placer, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del martes 1 de agosto ha entregado un premio en Malpartida de Plasencia, Cáceres, de más de 350.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La visita privada de Pedro Sánchez a Marrakech, en las puertas del desierto sahariano, ha suscitado una cierta conmoción en los medios de comunicación y políticos por lo que tiene de simbólico en el contexto de las siempre difíciles relaciones con Marruecos. Esta visita turística del presidente en funciones se produce 3 días después de que en todo el país se celebrase la tradicional fiesta del trono, que conmemora el aniversario de la coronación del rey. Es habitual que en esta fecha el soberano cherifoano pronuncie un discurso para fijar los parámetros de la acción política y social del curso, que, en este caso, ha estado centrado en el deseo de Marruecos de restablecer las relaciones con Argelia, rotas desde hace largos años por el conflicto del Sáhara. Según se ha sabido, en el texto en árabe del discurso, Mohamed VI hizo alusión a las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, alusión que ha sido omitida en la traducción oficial al francés, donde sí se recogen otras alusiones a la integridad territorial del país, un clásico en este tipo de discursos. En todo caso, la visita privada de Sánchez a Marrakech, donde se aloja en un complejo hotelero de lujo propiedad de un empresario cercano al rey marroquí, se ha considerado por el Partido Popular como una provocación. Lo que ocurre es que Marruecos, se quiera o no, es siempre la asignatura más compleja de las relaciones exteriores de España, que Sánchez ha marcado con su giro inexplicable e inexplicado sobre el Sáhara. Mientras estas explicaciones permanezcan ocultas, así como el robo del contenido de los teléfonos móviles del presidente achacado a Marruecos, todo paso del todavía presidente del gobierno al otro lado del estrecho estará sometido a sospechas con toda la razón del mundo.